Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 232, programa repleto de fútbol y de virus. Es tiempo de virus también. Como queda un mes para la Champions, vamos a hacer un ejercicio de repaso aquí en el programa de fútbol internacional de la COPE y vamos a tomar el pulso a los tres rivales de la Champions de los equipos españoles. El próximo mes se verán con los nuestros las caras en los octavos de final de esa competición, la mejor competición de clubes del mundo, en mi opinión. Vamos a saber cómo está el Arsenal, este fin de semana empatado en campo del Stoke en la Premier. Vamos a ver cómo está la Roma, el rival del Real Madrid en la Champions, con el retorno de Spalletti. Y vamos a ver cómo está el PSV, que viene de ganar el clásico al Feyenoord en Holanda. Tenemos algunas cosas más que tratar aquí en el programa. Tenemos que darle a un oyente el que gane, concretamente nuestra Cooligan Cup del mes de enero, una camiseta de los Estados Unidos de 1916, gracias a nuestros amigos de Cooligan, con dos O's y dos L's, escrito Cooligan, dicho Cooligan. El ganador de nuestra Cooligan Cup se llevará hoy esa camiseta de regalo. Con David de la Peña por aquí. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Con Antonio Bravo en la dirección técnica, con Chato en la producción. Aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, que se llama This is Football.
Con la L, además de los barcos, ¿quiénes más pueden atracar?
¿Las lanchas?
No, los ladrones. Con la M, periodista deportivo conocedor de todo el fútbol internacional que no tiene un pelo de tonto.
¡Maldini!
¡Maldini! ¡Acertaste, Maldini!
Tiempo de juego. El mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y esta temporada también con Maldini.
COPE. Estar informado.
Con Maldini la temporada de Tiempo de Juego y con Maldini también la temporada de This is Football desde el pasado mes de octubre. Hola, Guru, muy buenas.
Hola,
¿cómo
qué
estás?
Tal, cracks. Ambos dos, por cierto, has dicho 230 y cuánto el programa ya, o 300.
232.
Ah, enhorabuena, sí, he hecho la cuenta. Empieza a ser una cifra ya verdaderamente importante, ¿eh?
Sí, 232 son unos cuantos programas.
Ya
y
son programas.
Además, programas grabados y programas en directo. Que
ya
este año no te nos escapas, Maldini, de nuestra Champions en directo, ¿eh?
Hombre, por supuesto. Por cierto, me has pillado viendo, sé que vais a hablar de los rivales, te acabo de escuchar, me has pillado viendo, por supuesto, grabado, sabiendo el resultado, por supuesto, el partido de la Roma contra el Verona. Y pero bueno, luego ya comentaréis un montón más de detalles, pero bueno.
Le queda mucho curro por delante a Spalletti, ¿eh?
Sí, le queda mucho, sí.
Es la sensación que a mí me dejó.
Sí, a mí también, sí. Ha cambiado el dibujo, aunque falta mucho para ese partido, pero bueno, salió con 4-2-3-1. Y bueno, Nainggolan por detrás de Dzeko y de Rossi, que me ha gustado. No he visto el partido completo, voy por el minuto 15 de la segunda parte. Acaba de empatar de penalti Pacini ahora mismo, pero la Roma está tiene mucho trabajo, sí, mucho trabajo.
Bueno, queríamos hablar contigo también, Julio, del gran clásico inglés que hemos visto este fin de semana en Inglaterra, el Liverpool-Manchester United, que ayuda a entender por qué algunos tenemos la pasión que tenemos por este deporte. Porque es que puede haber un equipo que tire a puerta por primera vez en el minuto 77-78 de partido, que no haga absolutamente nada para ganar el partido, y otro que se lo merezca con creces, con muchas creces, y que al final se lleve el partido el que menos lo merece. Esto en fútbol pasa a menudo,
sí, claro, por eso el fútbol es un deporte, primero, muy difícil de pronosticar realmente.
Es imprevisible,
por eso es casi imposible aceptar una quiniela, para empezar, y además no solo nos gusta el fútbol por eso, sino que nos gusta tanto el fútbol, que a pesar de que los dos equipos no están bien, a pesar de que no fue un buen partido, ni para mí, ni mucho menos, nos sigue apasionando el clásico inglés, y esperaremos con pasión el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, porque el fútbol nos apasiona, pero el partido, yo creo que dejó claro que los dos están como están, o sea, dos equipos que ya están fuera de la Champions, Bueno, Liverpool ni siquiera ha jugado la fase de grupos y el United ya está fuera de la Champions y no es casualidad, la verdad. A mí el partido no me convenció, me gustó más el Liverpool, por supuesto. Entiendo que Firmino juegue después de marcar el otro día los goles que marcó, los golazos que marcó ante el Arsenal, que juegue de falso 9, pero yo es que soy muy de Benteke lleva más goles que Firmino, y yo creo que Klopp, que ya en su día dejó claro que no le convencía mucho el 9 de Benteke, pero yo creo que al final acabará por claudicar y darle titularidad a Benteke.
A mí hay algunas cosas, algunos cambios, la segunda parte que me decían aficionados de Liverpool que no los habían entendido muy bien, pero lo cierto es que el equipo de Klopp quiere tener el balón, quiere tener la iniciativa, lo mueve rápido, hay fases de la primera parte que juega bastante bien y tiene muchas ocasiones, pero no entran, y está De Gea también, que es que De Gea saca muchos puntos al United durante la temporada, Maldini.
Bueno, De Gea es el mejor jugador del United de la temporada y ya lo fue la temporada pasada para mí, o sea, yo creo que si el United ha jugado
la anterior, Champions, si y la nos anterior, ponemos a mirar también.
Eso realmente tiene una consecuencia muy negativa, o sea, es una lectura muy negativa, no por De Gea, que al final el portero también juega, pero cuando el portero es el mejor sistemáticamente es que las cosas no funcionan, que te llegan con más facilidad, y eso le está pasando a De Gea. Yo te digo sinceramente, no le termino de coger el aire a Van Gaal. Yo no sé muy bien qué pretende Van Gaal con el Manchester United. De hecho, es un técnico que casi nunca le he cogido el aire claramente a Luis Van Gaal, pero ahora un poco menos. No sé muy bien qué pretende. Es verdad que la lesión de... Estaba empezando a jugar con Schneiderlin, Schweinsteiger. La lesión hace que entre Fellaini. Yo comentaba ayer en Twitter, quizá exagerando un poco, pero no sé si estáis de acuerdo los dos. Yo creo que es puedes ganar, como ayer ganó, por cierto, y estuvo a punto incluso de marcar Fellaini el gol de cabeza, que al final lo mete Rooney, pero yo creo que puedes ganar, por supuesto, pero jugar bien al fútbol con Fellaini de medio centro realmente me parece muy difícil, porque es un jugador que tiene, para mí no es un jugador de equipo grande, para empezar, pero independientemente de eso, yo creo que es un futbolista que no tiene capacidad para mover a un equipo, ¿no? Tiene muchas virtudes, es un futbolista para ponerle cerca del área, para buscarle por arriba, pero no para organizar, y tampoco Schneiderlin es un organizador puro, o sea que yo creo que por ahí empieza a resquebrajarse el equipo, ¿no?
Y David, recoge el guante, ¿tú qué piensas?
Y ya no solo el tema de Fellaini, lleva dos partidos consecutivos, mata a Julio sin jugar, y yo creo que eso también es significativo.
Se llama muchísimo la atención.
Claro, porque yo creo que, no sé cómo lo veis, pero a mí me da la sensación de que Van Gaal ve que con balón, o sea, que tener una propuesta con balón no termina de crear ocasiones con ella, y de ahí que haya dejado a Mata fuera y meta a Lingard y a Martial, por lo menos para ser más vertical. Lo vimos contra el Newcastle y al Liverpool, es que otra vez le tiene muchísimo más tiempo el balón en campo del Manchester United, y lo que buscan ahora es con Rooney ahí un poco hacer de boya y salir con los dos extremos, pero continuidad en el juego desde luego el equipo no tiene.
Y la
victoria, sobre todo, yo me quedo con el nombre de David De Gea, que es que otra vez es fundamental.
Sí, estoy de acuerdo, creo que es un equipo que no quiere el balón como tal, no quiere el balón como instrumento para... Yo me acuerdo que hablando con Xavi hace tiempo en una entrevista, y me decía, mira, aquí se puede ser protagonista o no del partido, ganar es otra cosa, pero ser protagonista de un partido tienes que serlo con la pelota, fundamentalmente. También es verdad que me lo dice el centrocampista por excelencia, ¿no? Que es Xavi Hernández. Pero
el
yo
capitán
creo que...
de la pelota, te lo,
claro,
te lo
claro,
dijo.
Exactamente, pero yo creo que va por ahí el tema. Y fíjate, es más, ayer, por ejemplo, al final ya no solo no juega Mata, sino que cuando entra al campo Mata, poco después ya quita a André Herrera. O sea, parece mentira que puedan jugar. O sea, parece que no quiere jugar con futbolistas para combinar, porque Depay es otra cosa. No es un jugador para combinar, es un jugador más vertical, que tiene muy buen disparo, pero no es un jugador para tocar en corto. Así que no terminó de tener socio Herrera en el campo, y cuando entra Mata se lo quita también con la marcha de Herrera para que entrara Depay. Y la única buena noticia para el United, que yo creo que es un poquito un espejismo, es que por fin Rooney está empezando a ser decisivo. Lleva varios partidos haciendo goles.
Sí, lleva 2016, sí, marcó, sí, yo hacía la cuenta ayer y marcó 13 goles estoy hablando con el Manchester United, en todas las competiciones, sin contar los de Inglaterra. 13 goles en 2015, lleva 5 en 2016 y estamos a mediados de enero, o sea que ha empezado muy bien el año.
Sí, ha empezado bien el año por fin, empieza a hacer goles y empieza a participar ahí en ataque. A mí Rooney también es un jugador que me gusta mucho más detrás de un punta, pero es que no tiene realmente delantero el Manchester United, porque Depay tampoco no lo va a jugar ahí, evidentemente. Tampoco
a mí Martial me gusta más a la izquierda.
A mí también me gusta más a un costado, y al final mete a Rooney, puede jugar ahí, puede jugar bien Rooney, pero yo tengo la sensación de que Rooney, que ya empieza a ser un jugador veterano prácticamente, o sea, un jugador ya no es ningún crío, ni mucho menos, creo que la tendencia de Rooney, y lo vimos con Ferguson muchos partidos, es retrasar su posición.
Incluso medio centro.
Sí, sí, yo no digo para acabar jugando en el doble pivote, pero lo llegó a hacer, recuerdo un partido contra el Aston Villa, que es el partido en el que ganan la Liga, que jugó claramente en el doble pivote. Es decir, él tiende a eso, pero de momento es que no tiene más remedio que seguir de 9, y yo creo que ahí al United tampoco le va a acabar de funcionar, ¿no?
Claro. Hablabas de Van Gaal, Julio, yo hacía la reflexión estos días, que ha habido
cuatro o cinco grandes equipos de Europa que cuya situación ha parecido insostenible, los entrenadores han terminado saliendo. Le ha pasado, por ejemplo, a Mourinho en el Chelsea, le ha pasado a Benítez en el Madrid, le ha pasado a Lopetegui en el Oporto, y el United sigue con Van Gaal. Y llama la atención que el United siga con Van Gaal, un equipo que se ha gastado 330 millones de euros en las últimas dos temporadas en fichar y que tira una vez a puerta en todo el partido, y no solo contra el Liverpool, es que le pasa en muchos partidos también.
Yo estoy de acuerdo, yo creo que Van Gaal debería dejar el United. Yo creo que tiene bastante que ver con el hecho de que tuvo tantos años seguidos Ferguson, luego fue tal descalabro lo de David Moyes que lo tuvieron que cesar rápido, y yo creo que no quieren empezar a ser un quema entrenadores, por cierto.
Un triturador de entrenadores.
Exactamente.
¿No?
Ahora que dices el tema del gasto, hay un detalle ayer del partido de ayer que no quiero dejar de comentar, y es que el United empezó con 5 jugadores nuevos de la era Van Gaal en el equipo, de los cuales suman 135 millones de libras entre los 5. Es una barbaridad lo que se ha gastado este equipo, y 135 millones de libras en 5 jugadores nuevos que ayer son titulares para que tires una vez a puerta. Es verdad que ganas, decía Carragher después del partido. Bueno, es que estos partidos al final es un clásico y los clásicos hay que ganarlos. Evidentemente el fútbol se juega para ganar, pero jugando como jugó ayer el Manchester United, yo creo que luego después del partido dijo Van Gaal que van a aspirar a ganar la Liga. Yo creo que no hay prácticamente ninguna opción de que jugando así puedan ganar la Liga.
Hombre,
y eso que es una Liga con muchos equipos irregulares.
Y no sé si estaréis de acuerdo, pero hombre, el resultado es el resultado. Pero tú ves los dos partidos y te da la sensación de que el Liverpool va a ganar más veces que el Manchester United.
Sin duda.
Ya que a final de temporada.
Sin duda.
El otro día dijiste una cosa, David, que leímos en Twitter, yo la leí también. Los últimos 10 partidos en casa del United, Old Trafford ha visto un gol en la primera parte y fue visitante.
Fue del Norwich, me parece.
Es una cosa tremenda.
Es un equipo que ya no solo... Bueno, el otro día metió 3 al Newcastle, pero ya no solo es un equipo al que le cuesta mucho hacer goles, sino que le cuesta mucho crear ocasiones de gol, realmente, que ese es el gran problema. Porque tú puedes tener... Mira, lo que decía ayer Luis Suárez después del partido del Atlético.
Te pueden no entrar, a Liverpool
claro,
no
tú
le
dices,
entraron.
Claro, cuando un delantero empieza a fallar, un delantero bueno, que sabes que es bueno, y empieza a fallar goles, no es tan preocupante porque al final acabarán entrando. Pero el problema es si el equipo no le genera ocasiones a ese delantero, y es lo que le estaba pasando al United, ¿no?
Y para terminar, Julio, el Liverpool que con la llegada de Klopp hubo un estado de euforia del que el equipo se contagió y llegaron los resultados, se ha atascado un poquito, pero la verdad, contra el Manchester United fue mucho mejor el equipo, pero se ha atascado un poquito el Liverpool, ¿verdad?
Sí, se ha atascado, sí. Yo sigo pensando en el tema de Benteke. Yo creo que no tener a un delantero como Benteke, tenerle y no ponerle, me parece un desperdicio. Pero bueno, Klopp, ya sabemos que le gusta mucho más el juego combinativo, y en ese sentido Firmino, ante el Arsenal, y ayer no estuvo mal, le dejó varios detalles muy buenos Firmino también, y se puede llegar a entender, pero es verdad que el equipo se está resquebrajando. También te digo una cosa, si analizas un poco la plantilla del Liverpool, te das cuenta que tampoco tiene una plantilla maravillosa. Ahora está Coutinho lesionado, que para mí es el mejor jugador que tienen, pero Lucas Leiva es un buen mediocentro, Emre Can es un buen complemento, Milner es un buen jugador, pero ya está un poco, para mí, un poquito en la cuesta abajo. Es decir, le faltan realmente grandes estrellas para manejar el juego y para convertirse en, no en un grande, porque Liverpool lo va a ser siempre, pero sí en un grande actual, es decir, un equipo que pueda aspirar a ganar este título de Liga, ¿no?
Seguiremos hablando de los dos grandes de Inglaterra. ¿Qué tenemos de menú en Fiebre Maldini esta semana?
Bueno, tenemos un menú un poquito especial hoy, porque tenemos una entrevista con Diego Torres, que no es el de nuestro compañero del país. Diego Torres, si no sé si le conocéis, es una gran estrella del pop argentino, que es muy de Boca, y como ya se está acercando, bueno, se están jugando ya partidos en Sudamérica amistosos de pretemporada, hay un montón ya de ellos. Empezó la Liga Chilena también este fin de semana, pero sobre todo muchos equipos argentinos y uruguayos jugando ya partidos amistosos. Le hicimos una entrevista que nos concedió aquí en un concierto, y nos habló un poquito de todo lo que es el fútbol argentino, cómo ve el fútbol argentino, lo que significa Boca, que él es de Boca, River, cómo va a ser el campeonato. Nos habla un poco de la Copa América, de Messi, etcétera. Es muy futbolero, ¿eh? Es muy interesante.
Una entrevista distinta, ¿verdad?
Distinta, sí. De vez en cuando hay que hacer algo distinto también, ¿eh? Y, por cierto, la semana que viene tenemos una entrevista ya sí que futbolera a un futbolero de pro, como es Quique Sánchez Flores, con él en el Watford. Y luego vamos a ver dos grandes clásicos, ya que este no dejó gran sabor de Boca, dos grandes clásicos de los años 90 entre Liverpool y Manchester United en Anfield, que yo creo que van a ser, uno es espectacular con un John Barnes y con Peter Beasley desatado, por ejemplo. Y vamos a recordar lo mejor de Peter Beasley, pero en el Newcastle. Él empieza en el Carlisle, luego llega al Newcastle en segunda división con Keegan, llegó a jugar en segunda división, muy jovencito, y explota ahí. Vamos a ver barbaridades del gran Peter Beasley en el Newcastle, por ejemplo, y más cosas también.
11:15 en Canal Plus, no nos lo perdemos.
Ahí estaremos.
Gracias, Julio, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Abrazo.
Vamos a concursar.
La Cooligan Cup en This is Football. La gran final. Viajamos a
1984 y 1988, que son los dos años en los que se protagonizaron las Eurocopas, que van a servir de guión central para el concurso de esta semana, nuestra Cooligan Cup, en la que está preparado ya para hacer las preguntas Pedro Martín. Arroba Pedrito Número. Hola Pedro, muy buenas.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Todo bien, amigo?
Pues sí, bien, sí.
¿Tienes preparadas ya las preguntas? Todo preparado, ¿no?
Todo preparado, sí.
Vamos a presentar a nuestros dos concursantes de esta Cooligan Cup de enero. Uno de ellos se va a llevar la camiseta de Estados Unidos de 1916, que es muy bonita, es vintage, como diría Borja Pardo, y es muy bonita también. Uno es Rubén Rodríguez. Hola Rubén, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bienvenido a la Cooligan Cup en This is Football. ¿Eres oyente desde hace mucho tiempo, Rubén?
Pues sí, hace unos 3 años aproximadamente.
Muy bien, ¿desde dónde concursas, Rubén?
Desde Oviedo.
Desde Oviedo, un asturiano. Bueno, sí. Vamos a presentar al otro concursante, al otro finalista de la Cooligan Cup de este mes de enero en This is Football. Se llama José Carlos Naranjo. Hola, José Carlos.
Hola, muy buenas, Fernando.
Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Pues muy bien, aquí nerviosito, a ver qué nos pregunta Pedro.
¿Desde dónde...? No, hombre, no estés nervioso.
No, tranquilo, chicos.
¿Desde dónde concursas, José Carlos?
Desde Madrid.
Muy bien, ¿y hace mucho tiempo que nos escuchas?
Desde antes de que os pasaréis al lado luminoso de la fuerza.
Muy bien, hombre. Eso está bien. No computa más, ¿eh? Escuchar 6 años con escuchar 3 años, no computa más. Pero bueno, nos gusta también que nos contéis cómo es el recorrido de los oyentes de This is Football. Bueno, ¿sabéis la dinámica de los concursos del concurso ambos, no? Rubén y José Carlos, ¿lo tenéis claro?
Sí.
Muy bien, Pedro, pues... ¿estás preparado tú también, Pedro?
Yo, sí. Y las preguntas ya sabéis que son facilitas al principio, se van complicando, pero bueno, en general ya veréis cómo son todas más o menos acertables, digamos.
Sobre esas dos Eurocopas, la del 84
y la del 88. Sí, 84 y 88.
Un punto la primera respuesta, 2 puntos la segunda y así sucesivamente hasta la más difícil, que son 5. Y si uno falla, el otro puede coger el rechace, si Pedro le deja, y anotarse un puntito más. Bueno, vamos a empezar, Pedro. Primera pregunta para Rubén.
Venga, Rubén, ¿a qué selección goleó, muy fácil, España para clasificarse para la fase final de la Eurocopa de 1984?
A Malta.
A Malta.
Correcto.
Correcto, muy bien. Un puntito.
Un puntito para Rubén, era muy fácil.
Sí.
Primera pregunta para José Carlos, Pedro.
Y José Carlos, ese partido contra Malta 12-1, ¿en qué estadio se jugó?
En Sevilla, en el Villamarín.
Correcto, Villamarín.
Correcto, Villamarín.
Villamarín.
He dudado yo también.
Ay.
Segunda pregunta para Rubén, Pedro.
Rubén, venga. ¿Quién fue el portero titular de España en la Eurocopa de 1984?
Arconada.
Arconada, muy facilito también.
Correcto.
2 puntos. Muy bien. Y José Carlos, ¿quién fue el portero titular de España en la Eurocopa de 1988?
Zubizarreta.
Zubizarreta. Ok.
Empate a 3 puntos. 3 puntos para Rubén, 3 puntos para José Carlos. Tercera pregunta para Rubén, Pedro.
Rubén, máximo goleador de la Eurocopa del 84, Platini. ¿Pero cuántos goles marcó en esa Eurocopa?
Buena pregunta.
9.
Muy bien.
Qué máquina. 6 puntos para Rubén. Tercera pregunta para José Carlos. Pedro.
José Carlos, lo mismo. Van Basten, máximo goleador de la Eurocopa del 88. ¿Pero cuántos goles marcó en esa Eurocopa?
5 golitos.
5 golitos.
Tienes la loba. 6 puntos para Rubén. 6 para José Carlos. Cuarta pregunta para Rubén, Pedro.
Rubén, ¿qué selección remontó 2 goles en un partido para meterse en semifinales de la Eurocopa del 84?
Francia.
¿No es Francia?
No es Francia.
José Carlos, ¿la sabes?
Alemania Federal.
¿Alemania Federal?
Alemania, ¿pero? Federal la eliminamos nosotros en el 84. La selección era Dinamarca, que iba perdiendo con Bélgica 0-2. Se jugaban los dos la clasificación y ganó Dinamarca 3-2. Y se metió en semifinales para jugar contra España.
Tiene la oportunidad José Carlos de ponerse por delante. Cuarta pregunta para él, Pedro.
Sí, José Carlos, ¿qué jugador danés después de ganar ese partido contra Bélgica, falló en la tanda de penaltis ante España en 1984?
Buena pregunta.
Ni idea.
Espera que se agote el tiempo. Sí, que sí, ya sí. Está agotado el tiempo. Rubén, ¿la sabes?
Creo que fue el Gjaer.
Sí, digamos, el Jaer o el... Sí, Larsen, el Jaer Larsen. Correcto.
Es correcto. 7 puntos para Rubén, 6 para José Carlos. Esta cuarta pregunta ha sido difícil. Queda una quinta.
Una quinta, venga.
Tiene que ser difícil también. La quinta para Rubén, venga.
Rubén, ¿qué jugador italiano marcó ante España en 1988?
Gianluca Vialli.
Vialli, correcto. Gianluca Vialli, Italia 1, España 0.
Tenemos un ganador, pero al de la quinta, José Carlos. Sí, claro. ¿Cómo queda el marcador final?
Después de perder contra Italia, España jugó contra Alemania, perdió 2-0 y los dos goles fueron de ¿qué jugador alemán en el 88?
Ni idea. No sé.
¿Quieres coger el rechazo ya, Rubén, para completar tu actuación?
Tu victoria. Creo que fue Rudi Völler.
Rudi Völler.
¿Fue Völler, Pedro?
Rudi Völler. Lo marcaron los dos grandes goleadores de Italia y de Alemania en esas elecciones.
Dos rechaces, 13 puntos para Rubén, 6 para José Carlos. José Carlos, muchas gracias por participar.
Nada, a vosotros, enhorabuena.
Sí, sigue participando. Y enhorabuena, Rubén.
Dime, gracias.
Enhorabuena.
Sí. Ahora mismo te coge... 5 segundos, por favor.
Sí. Si no es querellable, sí.
No, tranquilo. Quería mandar un saludo a mis sobrinas Paula, Lucía y Alba y a mi sobrino Dani y decir que vivo al fútbol y al Oviedo.
Muy bien, pues saludo mandado, ahora sí, saludo gracias. Mandado. Gracias Rubén, ahora mismo te coge los datos Chato, el productor del programa, y te manda Cooligan la camiseta que has ganado de Estados Unidos, que es muy chula, y te la has merecido. Gracias Rubén, un abrazo muy grande.
Gracias.
Gracias Pedro.
Un abrazo, oye, ¿cómo es la camiseta esa de 1916?
Por repartir suerte, pues es blanca con unas franjitas rojas y azules.
Ah, sí, ¿qué pasa? ¿Que se celebra algo de Estados Unidos en 1916, la federación, en la
hombre,
selección?
Es la camiseta centenario, camiseta de hace 100 años de esa camiseta, claro.
Ya, pero ¿empezó a jugar la selección de Estados Unidos en ese año o qué?
Ahí me pillas. No,
digo que a lo mejor es por eso, porque a lo mejor, mira, la selección española empezó a jugar en el año 20 y a lo mejor ellos empezaron a jugar en el año 16.
La camiseta tiene 100 años y por eso el gesto simbólico de Cooligan de darla, así que la ha dado nuestro oyente Rubén. Muchas gracias, Pedro.
Venga, hasta otra.
A Inglaterra, venga. We're not creative enough. We're not positive enough. It's
Tuvo el balón, lo movió con rapidez y quiso dominar el partido. Llegó bastantes ocasiones a la portería contraria y sin duda mereció ganar. Pero el Liverpool se chocó con David De Gea y la fortuna que a veces sigue teniendo el que aún es su técnico, Luis Van Gaal. Así se llevó el United el clásico inglés en Anfield con un solitario gol de Rooney, enrachado en el único tiro a puerta de su equipo en todo el partido. El líder es el Arsenal, que empató un difícil partido sin goles en Stoke. Segundo, por peor diferencia, sigue el Leicester de Ranieri, que no pudo ganar en Birmingham. 1-1 con el Villa y con Magrez fallando de nuevo un penalti que muy probablemente habría dado la victoria. El City tercero goleó sin brillo al Palace con 2 goles y asistencia del Kun y tanto de David Silva. También goleó el Tottenham, que es cuarto. Vivimos una segunda parte de guión de Riller en Stamford Bridge, con un 3-3 final entre Chelsea y Everton resuelto por John Terry fuera de juego y fuera de tiempo. Había marcado Cesc y Diego Costa y también firmó un gol el español Ayoce con el Newcastle, que ganó 2-1 al West Ham. Por lo demás, 2 victorias por 3-0, del Southampton en West Brom y del Bournemouth Norwich.
Londres, querida Begoña Pérez, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Estuviste en el thriller de Stamford Bridge, porque eso no es un partido de fútbol, es un thriller. En la segunda parte 6 goles, en el minuto 98 el gol de Terry en fuera de juego. Eso es que es un señor thriller y no algunas películas.
Sí, fue un thriller en la segunda parte, porque la verdad es que estoy seguro que nos fuimos al descanso, los periodistas pensando, bueno, el partido no es muy allá, hay pases muy malos, muy mal dados, esto no nos está aportando mucho, y la segunda parte se reservaron los dos equipos lo mejor, ¿no? Hombre, Roberto Martínez sí, tenía razón y además se la dio Hiddink en el fuera de juego de John Terry, en ese 3-3, y no se la dio en el tema del minuto 7:50 segundos, que es cuando fue el gol, fuera ya del tiempo de descuento o añadido, ¿no? Pero lo cierto es que Hiddink comentó que el gol de Funes Mori, el tercer gol del Everton, también el equipo perdió bastante el tiempo en las celebraciones y por eso el Chelsea pidió al cuarto árbitro que añadiera un minutito más del tiempo añadido. Dicho esto, al Everton lo que le faltó fue aguantar el 0-2 a su favor. Yo, claro, si fuera Roberto Martínez, me enfadaría muchísimo más con ese aspecto del partido. Evidentemente eso lo dejaría en el vestuario, pero al Everton le faltó cabeza para aguantar a un Chelsea que en dos minutos encontró el empate, ¿no? Primero con Costa, que ganó la espalda a Jagielka, y luego Fabregas en esa jugada balón parado, ¿no? Que es una cosa que le cuesta al Everton, le ha costado en otros partidos, no solamente en este, y que por eso el Everton no está más arriba de lo que debería estar en la tabla, porque tiene calidad para estar más arriba. Y de hecho, bueno, pues en la primera parte jugó mejor, hacía buenas triangulaciones. En la segunda parte, evidentemente, las combinaciones del Everton fueron más certeras para encontrar esos dos goles, pero bueno, el partido se dio la vuelta con ese empate a tres, que sí, que fue un auténtico thriller, pero que el Everton también tenía que haber aguantado mejor el resultado.
Thriller divertido y con polémica, ya nos ha contado Begoña. Bueno, queríamos hablar, Bego, del el rival del Barça en la Champions, que es el Arsenal. La Champions llega dentro de un mes, vuelve dentro de un mes a nuestras vidas, y queríamos tomarle un poquito el pulso también al equipo de Wenger. Que lo primero que hay que decir, yo creo, Begoña, es que hay que valorarle a Arsenal estar líder, por diferencia de goles, pero está líder en la Premier. Sin Özil este fin de semana por una lesión en el pie contra el Stoke que se notó muchísimo. Alexis Sánchez está a punto de volver, pero ha estado una semana sin jugar. No tienen a Cazorla, no tienen a Coquelin, que ha sido muy importante en el medio campo. Tiene varias bajas importantes el Arsenal, eso hay que valorárselo también.
Tiene bajas importantes y algunas de esas bajas están a punto de regresar, ¿no? Es el caso de Alexis Sánchez, está cerca de regresar al equipo. Özil fue baja por una tontería, por un dedo gordo del pie hinchado, pero ciertamente también va a volver pronto. Cazorla va a estar más tiempo, pero bueno, está Rosicky, está Welbeck, son jugadores que están a punto de volver de lesiones y que pueden añadir cosas, ¿no? Y ampliar las variantes que tiene Wenger a su disposición. Y luego jugar en el Britannia es siempre una prueba de fuego para cualquier equipo que quiere demostrar sus credenciales como ganador del título. El Arsenal no gana allí hace 6 años. Y había un dato interesante que sacaba este lunes de Sun, que afirmaba que ningún equipo que ha perdido en el Britannia, en el campo del Stoke, desde que el Stoke está en primera, ha acabado ganando la Liga. Entonces, por esa lógica, solo el Arsenal, el Leicester City y el Tottenham, que todavía tiene que jugar allí, pueden ganar la Premier, porque el Manchester City y el Manchester United pincharon en ese estadio, ¿no? Y es el escenario donde el Arsenal perdió por 2-3 la temporada anterior, cuando además Wenger estaba muy cuestionado, etcétera, etcétera, ¿no? En ese partido no vimos fútbol, pero lo que vimos sobre todo fue dos porteros que estuvieron soberbios, tanto Peter Cech como Butland, que está demostrando un nivel buenísimo, y que cuidado porque Joe Hart tiene ahí un serio competidor en la selección inglesa. Y sobre todo vimos a un Arsenal con una mentalidad muy fuerte. Yo creo que eso es lo que está marcando la diferencia, ¿no? Un Arsenal que ya no se viene abajo, que aguanta las batallas, que además sabe ganar feo, es decir, no hizo un gran partido porque tampoco tenía los elementos por esas lesiones para hacer un gran partido. Faltó Özil, que está siendo un jugador desequilibrante esa temporada. No es ese equipo ortodoxo de la belleza del fútbol, sabe aguantar bien, sabe jugar al contraataque cuando el partido lo exige, ceder incluso la posesión. En definitiva, es un Arsenal más completo. Y otro aspecto que yo creo que está marcando la diferencia esta temporada es Peter Cech. Por fin el Arsenal tiene un portero con garantías, de primera clase, ganador, que sabe ganar títulos, que es un factor determinante en la consecución de trofeos y que marca la diferencia. Además, es un hombre que sabe hacer grupo, que es un líder natural del vestuario, que tiene mucho kilometraje y que además hace piña porque habla varios idiomas. Contaba no hace mucho, él habla español también. Es un autodidacta, se ha aprendido los idiomas con un CD-ROM en las concentraciones. Y cuando tiene que dar órdenes a la defensa, habla español a Bellerín y Monreal, habla en alemán a Mertesacker, puede hablar en francés a Koscielny. O sea, es un auténtico crack porque gracias al hecho de ser políglota, ordena mejor a la zaga del Arsenal. Y en definitiva, es muy buen tipo, además me consta, con lo cual eso también ha dado un plus al vestuario del Arsenal.
hay una cosa, David, que marca también un poco, no digo cambio de estilo, pero sí que el Arsenal maneje otro registro o sea capaz de adaptarse a otros tipos de partidos que los que le veíamos hacer hace unos años, o lo que ha hecho tradicionalmente con Wenger, que es buscar muchas veces en largo a Giroud, que estaba acostumbrado el delantero francés a cumplir ese papel muchas veces en el Montpellier para desatascar partidos, pero en el Arsenal cada vez también se le ve mucho más hacer eso. Mantuvo una lucha interesante con los centrales del Stoke, Giroud, en este partido, ¿eh?
Sí, yo creo que está clarísimo que Wenger es más pragmático, ¿no? No solo contra el Stoke, el otro día contra el Liverpool se vio, ¿no? El Liverpool, que es un equipo que te presiona muy arriba, el plan de Wenger era encontrar a Giroud en largo, no tener pérdidas en salida de balón, que ya sabemos los equipos de Klopp lo bien que la castigan, y en este sentido no le está temblando el pulso a Wenger a la hora de hacer cambios. Y luego también estamos viendo en Arsenal que cuando tiene que replegarse y estar más junto en campo propio lo hace. El clásico cambio de meter a Gibbs en el tramo final para meter ese doble lateral, también para estar más junto en defensa, ¿no? Y yo creo que al fin y al cabo tú también te tienes que adaptar a las circunstancias. Yo creo que las bajas de, sobre todo, Cazorla, Ozil y Alexis son demasiado graves como para tener un plan estable para hacer daño a tus rivales. Yo creo que el otro día contra el Stoke se notó que faltaban los tres, pero concretamente Ozil, que esta temporada no hace más que producir y producir en ataque, y bueno, sobre todo yo recojo lo que ha dicho Bego. Para mí Zetch es probablemente el hombre más determinante del Arsenal esta temporada. Yo recuerdo, creo que John Terry llegó a decir que Zetch te da entre 12 y 15 puntos por temporada o algo así, dijo Terry, y yo creo que es justo eso, ¿no? El otro día volvió a salvar al equipo. Es cierto que Batland, que la recojo también, para mí está mejor que Hart, ¿eh? Yo creo que debería ser titular en la Eurocopa. Estuvieron muy bien los dos porteros, pero de nuevo Zetch, actuación decisiva, y esto está ayudando al Arsenal a estar en la cabeza de la tabla.
¿Cómo está Cazorla, Bego? Con paciencia, ¿no? El hombre recuperándose, intentando llegar lo antes posible.
Con paciencia, sí. Es una pena porque se está perdiendo este caramelo de un Arsenal que ya es candidato al título. Otros años, a estas alturas, ya lo decimos con la boca muy pequeña. Ahora lo podemos decir con la boca grande, y lo cierto es que entre esa carrera contrarreloj para volver a la fase final, digamos, de este campeonato, y encima llegar a la Copa de Francia, pues tiene ahí dos rocas muy importantes, ¿no? Que superar, pero bueno, el Arsenal se ha reforzado en el medio campo, lo sabréis, ¿no? Con el egipcio Mohamed El Neni,
que ayer estaba en el banquillo en el partido contra el Stoke,
sí.
¿No?
Nada más llegar, ha impresionado bastante a sus compañeros en su primera sesión de entrenamiento. Es un centrocampista box to box, como dicen aquí, o sea, tiene los ingredientes para hacerlo bien en la Premier, y lo cierto es que bueno, es una incorporación interesante, porque Wenger tuvo que improvisar en el medio campo, usó a Oxlade-Chamberlain conjunto a Ramsey, Flamini por delante de la defensa. Hombre, sirvió para lo que sirvió, para por lo menos mantener el equilibrio en el medio campo y que no le sorprendieran mucho, pero en definitiva le faltó mucha creación. Hablaba de Ozil, David de la Peña. Bueno, Ozil tiene unos números impresionantes, las asistencias, 16 asistencias esta temporada, el segundo es De Bruyne del Manchester City con 9 asistencias, fantásticamente la mitad, y luego tiene 87 ocasiones creadas, es decir, el segundo, De Bruyne, tiene 64, o sea, Ozil está marcando la diferencia, va para candidato de jugador del año, y lo cierto que, bueno, ya era hora, porque hemos estado bastante tiempo esperándole, pero bueno, sí. Si es para un año que encima la zona se lleva el título, igual, porque eso está por definir, bueno, pues puede ser un año interesante para el alemán.
Y Bellerín es otro nombre propio, que lo está haciendo muy bien también. Está impresionando cuando el equipo ataca, el catalán, el lateral catalán, está mejorando mucho también en el aspecto defensivo y está destacando.
Y
para terminar,
Bellerín, sí, de verdad, dime, David. Hacía tiempo que no veía un jugador tan rápido en tan pocos metros. Es tremendo.
En arrancada.
Es impresionante,
tú, ¿no?
De verdad. O sea, es que de verdad genera muchísimas situaciones de ventaja por pura velocidad, pero porque el rival no espera que va a llegar a algunas pelotas. Y a mí me tiene de verdad impresionado Bellerín, ¿eh?
Es impresionante, ¿eh? Tiene una personalidad
a la Premier también.
Yo no le he visto Bego en directo, pero en directo esta velocidad tiene que impresionar más todavía. O sea.
Es impresionante, ¿eh? Además es que, bueno, De Bucci, que era supuestamente el titular, ¿os recordáis cuando lo ficharon? Ya está arrojando la botella hasta el punto de decir, bueno, pues en enero igual me busco una salida porque no, en este Arsenal no puedo trabajar, ¿no? No puedo jugar, no puedo tener regularidad. Tiene una personalidad aplastante. Para los años que tiene, me recuerda mucho al joven Fábregas, porque además es un caso parecido, que vino con la misma edad, procedente del Barcelona. Habla inglés, pero inglés de jerga inglesa de chico de la calle, porque se ha criado aquí y es más londinense para mí que catalán. Es decir, que que la forma que tiene también un desparpajo con los medios de comunicación, él hace sus propios vídeos, además, bueno, como a los youtubers, ¿no?, que es eso que está tan de moda, es decir, tiene un desparpajo impresionante fuera del terreno de juego, es un diamante en bruto en todos los sentidos, y luego sobre el terreno de juego, un carácter para su edad impresionante. Para mí estaría para Ocopa, pero claro, Vicente del Bosque es que le cuesta mucho sacar talento de la órbita de la Premier, sobre todo si no son los obvios de siempre, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que yo apostaría por él, ahora están en sub-21, en la selección sub-21, pero es que realmente está aportando muchísimo y seguramente aportaría muchísimo a la selección española de fútbol, sin duda.
Para rematar, Begoña decía que Aubameyang le ha dicho que no al Arsenal. Ya hemos contado el fichaje del Neni, que está en el banquillo en el partido contra el Stoke. No sé si hay rumores de algo más, o hay preparado algo más, o el Arsenal está en alguna posición concreta, está buscando algo para este mercado de invierno.
Bueno, Wenger no suele soltar prenda y además cuando habla miente, es decir, no vamos a buscar más jugadores y demás. Bueno, eso no quiere decir mucho porque a lo mejor alguna sorpresa seguramente nos encontramos, sobre todo porque es un equipo que al final, a fuerza de lesiones, que tiene muchas lesiones, más de las normales, pues siempre tiene esas carencias sobre todo, ¿no? Y en realidad hay que aprovechar para suplirlas a modo de prevención. Lo que sí está sonando como un rumor muy fuerte y no deja de ser curioso, no es un jugador, pero sí que van a por un ojeador del Leicester, porque sí. Lo cierto es que es un equipo que ha tenido muy buen ojo para fichar, no hace falta que lo digamos, lo estamos viendo sobre el terreno de juego, y sí. Se trata de Ben Wigglesworth, que es un ojeador técnico, es decir, hay un departamento de ojeadores en el Leicester que, bueno, les están echando el ojo no solamente el Arsenal, porque el Tottenham se llevó a un miembro de ese equipo de scouts hace poco, es decir, que si no puedes con el enemigo, únete a él, y en ese sentido están reclutando gente interesante del departamento técnico, digamos, de Leicester City, porque han visto que ahí hay gente que tiene muy buena, bueno, pues tiene buen ojo y que está desde luego seduciendo a jugadores muy interesantes, ¿no? El caso de Mahrez, de Kante, etcétera. Y la última incorporación del Leicester, por cierto, es un central, un defensa de Ghana, internacional de Ghana, Daniel Amertay, que viene del Copenhague. A mí me ha hablado muy bien de este jugador nuestro amigo Gerard Luz, que es el segundo entrenador de, ¿sí?, Ghana, y sí, que ha llegado al Leicester City, tiene muchísimas condiciones y que, bueno, o sea, que es un equipo que además no se duerme, se está reforzando también en el mercado de invierno. Oye, quién sabe, soñar es gratis y Ranieri desde luego que lo está haciendo.
Me gusta a mí en Copa Grey también, que le ha fichado en este mercado de invierno, el Leicester. O sea, que en este sentido sí que es cierto que siempre...
Jugador de banda izquierda, ¿verdad?
Sí, extremo así, rapidito. Bueno, pues alternativa a Mahrez de ese tipo de jugador, a Nathan Dyer, ¿no? Muy vertical, me gustó bastante, sí.
Bueno, seguimos hablando del Arsenal y de la Premier aquí en This is Football, que queda un mes para la Champions. Muchas gracias, Begoña. Un beso.
Un beso.
Me soñé en un abrazo la folía. No te imagine.
Los nostálgicos de un Napoli luchando por volver a ganar una liga están empezando a soñar de nuevo. No solo están líderes, también tienen a su propio líder, la reverencia figura en la que volcar todas sus esperanzas de gloria, Gonzalo Higuaín. Lleva 20 goles y ahora mismo sería bota de oro europea. Además, con un gol de callejón, el equipo le remontó al Sassuolo, que se adelantó muy pronto. Al final 3-1 para el Nápoles. A dos puntos está ya la Juve, que se pegó un festín en Udine. 0-4, con dos goles de Dybala y de nuevo otro de Khedira. El Inter se dejó puntos. 2 en Bérgamo y sufre un frenazo que podría ser mayor de no ser por Handanovic. Con un tanto de vaca se impuso el Milán a la Fiore 2-0. La Roma, rival del Madrid en la Champions, empató a 1 en casa contra el colista en el regreso de Spalletti, que tiene mucho trabajo por delante. Genoa, Torino y Carpi ganaron. Y hubo dos empates más, 2-2 en el Bolonia-Lazio y 1-1 en el Chievo-Empoli.
Decíamos antes, David, con Maldini, que le queda trabajo por delante a Spalletti, que ha regresado en su segunda etapa en la Roma. A la Roma le hacía falta un acicate porque estaba el equipo bastante deprimido, con Rudy García en el banquillo, estaba muy atascado, y ha vuelto Spalletti. Vamos a hablar de algunas variantes que quiere Spalletti, que estaba cambiando algunas cosas, ¿no?
Sí, bueno, lo ha comentado Julio en la entrada, ¿no? Yo creo que lo más relevante es esa posición de Nainggolan, por delante de un doble pivote. O sea, ya sabemos que Nainggolan es un jugador muy agresivo, muy dinámico, que bueno, para llegar a área rival sí que tiene mucho ímpetu, pero no es un jugador de pie fino, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, bueno, lo que ha hecho Spalletti es, bueno, es un 4-2-3-1, un poquito más rígido, llama la atención.
Pjanic medio centro y Nainggolan de media punta, ¿no?
Exactamente, exactamente, con Pjanic haciendo un poquito lo que hacía David Pizarro con Spalletti en aquella etapa, primera etapa de Spalletti en la Roma, que utilizaba mucho a David Pizarro, precisamente también con Daniele De Rossi, acompañándole. No es exactamente Pjanic como Pizarro, Pjanic es un jugador más vertical, un poquito más ofensivo, pero sí es un jugador muy creativo, con mucha visión de juego, y yo creo que es una figura parecida, quiere darle un rol parecido Spalletti a Pjanic. Lo que pasa es que ocurrió una cosa, a mí me dio la sensación de que, claro, Pjanic recibía muy atrás, que es algo que también hacía con Rudy García, o sea, con Rudy García el timón del equipo era Pjanic. Lo que ocurrió es que por delante suya jugaron Salah, Florenzi y Nainggolan, y realmente yo me dio la sensación que el único que de verdad le daba opciones de pase de calidad, vamos a decir, era Salah, ¿no? O sea, Nainggolan y Florenzi son trabajadores, son jugadores de ida y vuelta, buenos para presionar, etcétera, ¿no? Pero a la hora de tener el balón arriba, me dio la sensación de que Pjanic, jugando ahí, encontró pocos socios, y esto se notó en la segunda parte, porque la Roma no tenía la pelota bien, ¿no? Con calidad, vamos a decir, entonces cada vez que la perdía, el As Verona contragolpeó bastante. Hay que decir que este As Verona va último y está haciendo una temporada bastante flojita, y en el segundo tiempo sí, le puso muchos problemas a Roma.
Sí, que tiene problemas el equipo de Spalletti, que para cambiar el plan, lo que intuimos que quería hacer el técnico italiano en los primeros minutos, tiene mucho trabajo por delante. O sea, esto se trabaja. En lo que decías, puede tener minutos Falke, puede tener más protagonismo Falke por ese tipo de juego de la Roma que quiera Spalletti, ¿o no?
Hombre, yo creo que Falke, sinceramente, era más perfil Rudy García. O sea, lo que pasa que, bueno, vamos a ver cómo lo enfoca Spalletti. Ha entrado Torosidis de lateral derecho. Hay que recordar que Maicon era baja este partido y eso ha hecho que Florenzi jugase unos metros más arriba. Y claro, eso le ha privado de minutos a Iago Falke, encima un día que Gervinho también era baja. O sea que, bueno, vamos a verlo. Yo tengo la sensación, desde luego, de que para tener más fluidez sí que tiene que jugar Falke. Tampoco es un jugador que te vaya a ayudar a ser más asociativo o a tener un socio de Pjanic, lo que veníamos diciendo, pero por lo menos sí te va a garantizar desborde y un poquito más de imaginación de lo que aporta Florenzi. Lo que pasa que, bueno, la prueba del partido contra el As Verona de cara al enfrentamiento contra el Real Madrid, a mí me parece que, aunque el As Verona no tenga nada que ver con el Real Madrid, sí que tiene ciertos puntos en los que fijarse. Uno de ellos es Florenzi y otro de ellos es el propio Nainggolan como elemento defensivo, es decir, para apretar a Toni Kroos, ¿no? Que parece que Zidane está confiando muchísimo en él, pues sí que puede ser un mecanismo defensivo para que Nainggolan parta más arriba y que ensucie la salida del rival. En ese sentido, sí. Lo que pasa es que, claro, contra el Verona es complicado ver esto porque el Verona se te encierra atrás y no te propone estos problemas, ¿no?
Sí, pero sí que vimos esa intención
de presionar.
De la Roma de presionar y eso lo va a seguir trabajando el técnico italiano. O sea, la idea va por ahí, ¿no?
Yo creo que sí. Por lo menos, es cierto que es complicado después de un partido ya sacar conclusiones más profundas, ¿no? Pero ya lo hacía su Roma anterior. Lo que pasa que es que la Roma anterior de Spalletti tenía un matiz importante, y es que Totti jugaba de delantero. Entonces realmente la Roma jugaba con 6 centrocampistas y eso le hacía pasarse mucho la pelota, tenerla mucho en campo rival, y al final esa presión surgía de que el equipo estaba muy junto arriba, ¿no? Si no consigue hacer eso, lo que va a hacer la Roma es presionar mal y va a haber muchas vías de escape, como sucedió en la segunda parte. El Las Verona se le escapó con demasiada continuidad y al final el Las Verona jugó con Suárez y con Rebic. O sea, Bale y Cristiano Ronaldo pues son un poquito mejores que estos dos, ¿no?
Checo es la referencia. Totti acaba de volver después de una lesión, le vimos volver hace poquito, y ha habido un nombre que ha aparecido en las Navidades o en las últimas semanas en la Roma, que es Sadiq Umar, este chico muy jovencito que tiene 18 años, que es un delantero que ha respondido con goles a los minutos que le había dado Rudy García. Vamos a ver cuál es su papel con Spalletti, o si tiene minutos con Spalletti.
Sí, demostró en los ratitos que jugó que tenía muy buen olfato para pisar al rival, ¿verdad? Cuando llegaba la pelota a una banda, atacar el área, dejó buenas sensaciones. Pero bueno, yo entiendo que lo lógico es que, por ejemplo, Iago Falke pues esté por delante, ¿no? Sin ir más lejos, vamos a ver qué pasa con Gervinho. Es cierto que se está hablando en Italia que igual sale Gervinho de la Roma. Para este partido era baja, pero si está Gervinho, imagino que también va a partir por delante. Y bueno, a nivel de futuro, yo creo que hay que verle un poquito más. Es verdad que ha dejado buenas sensaciones lo que ha jugado, pero desde luego de cara a rendimiento inmediato y que mejore los resultados de la Roma, que son bastante negativos. Es que la Roma ha ganado el 20 de diciembre y el último partido que había ganado es el 8 de noviembre. Es decir, desde el 8 de noviembre ha ganado dos partidos. O sea que no creo que sea un chico para confiar en él de cara a que cambie los resultados de la Roma a nivel inmediato, ¿no?
Está quinta a 5 puntos de la Champions, a 9 puntos del líder, que es el Nápoles de nuestro querido Gonzalo Higuaín. No se ha movido todavía a nivel de fichajes la Roma en este mercado de invierno. No sé si has visto algo, que en Italia se esté hablando de algo, algún refuerzo, alguna posición concreta.
No, de momento tampoco se está hablando demasiado, la verdad, porque como, claro, todo lo que ha copado ahora mismo las portadas ha sido el regreso de Luciano Spalletti, ¿no? Sinceramente, yo creo que la Roma tiene una gran plantilla. O sea, tú ves la plantilla de la Roma y, bueno, es verdad que Higuaín está tremendo, ¿no? Pero yo no creo que tenga una plantilla inferior a la del Nápoles, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que realmente el gran reto de Spalletti es que, bueno, el elenco que tiene a su disposición, del nivel que debe dar, que yo creo que en los últimos tiempos, pues con Rudy García no lo ha dado ni muchísimo menos, ¿no?
La Roma de Spalletti, le seguiremos la pista aquí en This is Football. Nos falta un rival del que tenemos que hablar, que es el rival del Atlético de Madrid, el PSV Eindhoven.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en COPE.
El rival del Atlético de Madrid es el PSV Eindhoven, que este fin de semana ganó un clásico del fútbol holandés al Feyenoord 0-2, siendo bastante pragmático en la segunda parte, pero lo importante es que se llevó el partido y que está segundo a 3 puntos del líder, que es el Ajax. Tenemos un compañero y amigo con el que hablamos hace unas semanas cuando sacó el libro de las grandes estrellas que le habían marcado a él en el fútbol, que es nuestro querido Iván Castelló. Hola Iván, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Compañero de Canal Plus, de Eurosport. ¿Qué tal el libro? ¿Cómo va? ¿Está funcionando bien?
Sí, el libro va fenomenal. Salió además justo para la campaña de Navidades. Y bueno, pues creo que Buscando a lo Mejor, que es como se llama la obra, pues creo que sigue funcionando bien, porque bueno, es un libro muy futbolero. Y a los que nos gusta tanto el fútbol, pues creo que es casi una obra de cabecera. Está muy mal, bueno, que lo diga yo.
Buscando el Mejor, lo seguimos buscando, lo podemos seguir buscando en las estanterías de las librerías, que lo sigan comprando, Iván, que lo sigan comprando.
Eso es, ya sabes, lo más que esto ha cambiado, ya menos librerías y más Carrefour.
o por los dispositivos estos modernos que le gustan a Manolo Lama. Bueno, vamos a hablar un poquito del PSV, Iván. Viene de ganarle el clásico a tu Feyenoord. ¿Fue mejor el PSV en el partido o tampoco fue para tanto?
No, yo creo que no fue para tanto, porque además la posesión fue del Feyenoord, 60-40, un poco más. Lo que pasa es que tuvo, bueno, un problema habitual en el Feyenoord, la falta de contundencia, ¿no? Entonces ahí se libró, salió vivo el PSV, y bueno, en dos zarpazos, en una acción de Moreno, el que era central, el mexicano de Español, que se, bueno, aprovechó un balón de cerca para el 0-1, y luego ya al final del partido en una contra, después de que el Feyenoord pues fallara el empate a 1, pues llegó una victoria, sí, que la verdad es que solidifica la candidatura del PSV Eindhoven a lucharle la liga al Ajax, eso es cierto.
Está a 3 puntos del líder el PSV, ganando ese partido con solvencia, como nos ha contado Iván. Un equipo que tiene, el de Cucú, una estructura muy clara. Zoet en la portería, 4 defensas, Arias, Bruma, Héctor Moreno y Brenet. Brenet es el lateral izquierdo. Guardado, el mexicano, el ex del Depor o del Valencia, es el medio centro puro de este equipo, con Proper y con Hendrix de interiores. Locadía jugó esta vez en la banda izquierda. Gastón Pereiro, el uruguayo, que nos está gustando, jugó en la banda derecha. Y arriba, Luke de Jong. Es más o menos el esquema fijo que tiene Cocu. Tiene un 11 bastante definido, ¿no?
Sí, tiene un 11 perfectamente definido, con un 4-3-3 muy holandés. En Europa, la verdad es que reculan bastante los hombres de banda arriba y tienen que trabajar más en la contención de los rivales, pero sí, lo has dicho claramente. Hay quizás una variación más habitual, que sobre todo los partidos de casa, que juega Narsing antes que Gastón Pereiro, porque Narsing abre más el campo, es más extremo, más rápido, más veloz, Gastón Pereiro es más oportunista, más de área. Entonces yo creo que en el partido de ida, si todo va en condiciones normales, sí podemos tener esa variación de Narsing como extremo derecho en el PSV, el PSV que dicen en Holanda, y luego en defensa quizás, aunque va para largo todavía la baja de Jetro Willems, el lateral izquierdo, por lo que entonces seguirá jugando Brenet.
Hay que tener en cuenta que queda un mes todavía, ¿eh? Pero para el partido de contra el Atleti, Luke de Jong es baja por sanción, por acumulación de amonestaciones. Eso también lo tendrá en cuenta Cocu para formar un once.
Claro, entonces ahí la variación, pues hay varias opciones. Puede jugar Locadia de 9 puro, que es un 9 puro también, aunque se ha adaptado muy bien a jugar en banda izquierda. Puede jugar también Gastón Pereiro en la posición de Luke de Jong, entonces jugar Narsing, Pereiro y Locadía, ¿no? Serían las opciones. Luego también está la incógnita de ver si de una vez por todas vuelve el belga Maxime Lestien, que tiene una historia muy interesante en la actual temporada. Es un jugador rescatado del fútbol árabe, el de Brujas, un futbolista espectacular. Lo hizo muy bien en el arranque de temporada con el PSV, pero mira, decidió marcharse a Bélgica porque estaban muriendo sus padres. Entonces ha estado allí mucho tiempo con ellos hasta que, bueno, ya finalmente han fallecido tanto la madre como el padre, y a su vuelta pues ha lesionado. Entonces está bien la incógnita si volverá Lestien algún día y volverá en el tono magnífico que lo hizo a principio de temporada.
Pues no conocía la historia personal de Lestien, no sabía por qué había desaparecido,
sí,
de las elecciones del PSV,
sí,
ya lo sabemos, claro.
Claro, estaba jugando además de titular indiscutible porque se salía en cada partido, estaba jugando de extremo izquierdo y lo estaba haciendo fantástico.
Fue uno de los hombres destacados contra el United, que yo creo, David, que fue en el partido en el que más nos ha gustado, al menos en la Champions, el PSV está lo que llevamos de temporada, ¿no?
Hombre, por lo menos a nivel competitivo, de verdad, de tener un rival de enjundia, yo creo que sí. Además se adaptó bien Cocu porque, bueno, como comenta Iván, ¿no? En la liga holandesa es un equipo que es muy propositivo, que evidentemente siempre es superior al rival, y luego cuando sales a Europa, si das esa misma cara, pues al final los rivales que son más grandes, más potentes que tú, pues te la acaban partiendo realmente, ¿no? Y lo que hizo Cocu contra el Manchester United a mí me gustó, fue marcas al hombre, replegar un poquito más, como comentaba Iván, que los hombres de banda retrocediesen más su posición, salir un poco más al contragolpe, y bueno, vamos a ver si consigue dar esa versión contra el Atlético de Madrid, porque yo creo que es fundamental para poder competir, dado la gran diferencia de nivel. Y ahí, bueno, pues con Narsing y Locadía yendo un poquito a los espacios, más contragolpeando, a ver si pueden competir. Yo, desde luego, creo que la eliminatoria está muy desequilibrada y que el Atleti es muy superior, ¿no? Pero sí que es cierto que contra el Manchester United dejaron una buena impresión y es una buena referencia para ellos.
Un peligro para este equipo, Iván, puede ser que se le marche a algún jugador en este mercado de invierno. No está sonando nada, en principio, de ninguno de los titulares. No está sonando nada, ¿no?
La verdad es que no, encefalograma plano en ese sentido, ni de llegadas ni de marchas. Está muy tranquilo el mercado en Holanda, en líneas generales. En el PSV Eindhoven en concreto, de momento no hay nada consolidado, por lo cual podamos decir que es que va a ser un PSV Eindhoven peor de aquí a jugar a fin de mes, ¿no? Y luego jugar contra el Atleti.
Emociona, no. te voy a decir, perdona, Iván, que emociona ese ambiente de tu estadio de Cuy, cuando el equipo tiene que remontar y el equipo está apretando y parece que vibra todo el estadio. Eso emociona, ¿eh? Para los que somos aficionados al fútbol.
Hombre, claro que emociona. Lo pasaría peor el Atleti, sin ninguna duda, en de Cuy que en el Philips Stadion. No va a tener en ese sentido nada que ver. Va a ser un partido muy tranquilo porque la afición del PSV pues no aprieta. Eso es muy importante en Europa, ¿eh? Parece que no, pero tener un partido de ida ya relativamente plácido en ese sentido, pues también ayuda. Y bueno, como decía David, que aprovecho para saludar, hola. Yo creo que es una eliminatoria tremendamente favorable para el Atlético de Madrid. Están los laterales del PSV, yo creo que son lo peor del equipo. Ni Arias ni Brenet creo que son grandes laterales. Ni suben ni dejan de subir. Yo creo que por ahí el Atlético, si Simeone lo ve claro, que seguramente sí, y abre el campo, también tendrá sus opciones con Carrasco. Ya estoy viendo a Carrasco encarando áreas y me vengo arriba. Y me vengo arriba, la verdad. Entonces ya solamente puede haber noticias buenas.
Ya hemos contado cómo está la radiografía un poquito del equipo, cómo está un mes para esa eliminatoria contra el Atlético de Madrid.
Desde luego hay que jugar, eso seguro.
Seguimos comprando el libro, seguimos buscando al mejor en las estanterías, en las librerías, Iván, y te vemos en Fiore Maldini. Muchas gracias, compañero.
Venga, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Estás escuchando This is Football en COPE.
La mamá, Evita Santos. Esto le encanta a Borja Pardo, ¿eh? Cuando llega el mes de enero o el mes de agosto, estamos terminando el mercado de fichajes y nos ponemos a hablar de fichajes. Cibercafé Mercato, que dirían los clásicos. Hola, Borja, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal, Fernando? Show me the money. Salsa, ¿eh? Show me the money, que diría Cuba Gooding Jr. En Jerry Maguire. Pues eso, es el momento del año junto con el verano. Ahora llega el mercado invernal. De momento mucho más light que otras temporadas, pero aún quedan días por delante.
Es verdad que está un poquito tímida la cosa. Bueno, nos quedan dos semanas más de mercado y cerraremos allá por primeros de febrero y contaremos los fichajes que se han hecho también a última hora, que es una tradición también en este programa. Madrid, Carlos Mateos, hola Charlie, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esto es divertidísimo, a mí me encanta, porque además
a ti también, ¿verdad?
Fichajes, sí, se hacen fichajes de saldo que en otras situaciones no se harían, ¿no? Y llegan jugadores muy extraños a equipos muy impensables. A mí me encanta el mercado de invierno.
Bueno, salimos al mercado a fichar. Tengo apuntados unos cuantos nombres. Vosotros me corregís, me añadís o me decís lo que queráis, ¿eh? Empezando por la Premier, ya hemos hablado del Nenny al Arsenal. Estaba en el banquillo este fin de semana. 5 millones de euros le ha costado el mediocentro del Basilea al equipo de Wenger. Shelby al Newcastle, ya ha jugado este fin de semana, ya ha jugado bien. 12 millones de euros procedente del Swansea. Marco Grujic, de la Estrella Roja, Liverpool, por 7 millones de euros. Kirchhoff, el defensa, al Sunderland, que no ha estado afortunado este fin de semana, 1 millón de euros. Ivo Pinto, del Dinamo de Zagreb, al Norwich, por 3 millones. Tengo apuntado a Fobe, que también ha jugado y ha marcado, de los Wolves, al Bournemouth, 9 millones de euros. Saibet, del Burdeos, al Newcastle. Graban, del Norwich, al Bournemouth. Y Austin, al Southampton, por 4 millones de euros. Ah, y tenía apuntado también Camará, el hombre de banda de Langers, que ha hecho muy buena primera parte de la temporada, ha fichado por el Derby County de segunda división. Todo eso tenía apuntado, señores.
Sí,
su turno.
Está lo del Watford también, el equipo de Quique Sánchez Flores, que parece que se ha desfondado un poco en las últimas jornadas. Yo creo que volverá a estar en posiciones.
Amrabat, ¿no?
Amrabat, exacto, ahí va. Ha salido Diamanti, que no ha contado con mucha confianza, problema de lesiones, de adaptación. Recordemos que Diamanti ya jugó hace 3-4 temporadas en el Huesa. Y tampoco triunfó. En el Watford no ha tenido continuidad, ha ido cedido al Atalanta, y atención porque llega Amrabat. A mí, cuando salió la noticia, me extrañó, y me extrañó todavía más que Amrabat jugara el otro día en el Pizjuán, cuando todavía no estaba concretado el fichaje, con el riesgo de lesión y de bloquear la operación. El caso es que sale el italiano y llega el marroquí. Amrabat en la Premier puede ser un espectáculo. Y luego lo de Iturbe, otro jugador habilidoso que ha ido al Bournemouth. Salida un poco extraña, ahora mismo no sé si es cedido o traspasado, creo que es cesión de la Roma. El argentino va a jugar en el Bournemouth. El Bournemouth, por cierto, ha gastado una morterada de dinero en este mercado invernal descomunal. Fijaros, el Bournemouth ha gastado 53 millones y medio de euros desde que ascendió el pasado verano a la Premier League. Creo que este dato resume qué es la Premier y qué es el resto del fútbol mundial.
No es el United, pero está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien. Charlie,
fichó a Max Gradel, le fichó que se le lesionaron también.
Sí, es verdad, el marfileño, sí.
Yo creo que va un poco en la línea, ¿no?, de lo que esperamos. Bournemouth, Newcastle, equipos que, bueno, llega el invierno e intentan solucionar en un mes todo lo que no han podido solucionar el resto del año, ¿no? Lo de Shelby, lo decías, 16 millones de libras. Igual a mí me sigue pareciendo un poquito excesivo, ¿eh? Pero al final, dada la situación, bueno, pues te agarras ese tipo de cosas.
Sí, pero
¿no?
Charlie, yo creo que a la Premier hay que tratarla como una liga aparte. Cuando valoras el precio, porque es que...
Los traspasos entre equipos ingleses están inflados.
Totalmente, siempre. Está fuera de siempre. Lugar.
No, siempre, a mí lo de Shelby me parecía mucho. Y luego, no sé, bueno, pues más cosas, ¿no? Había, por ejemplo, también hay uno un poco extraño, pero bueno, ya sabes que a veces el típico equipo que ficha un tercer portero, aparece por ahí Marco Amelia en el Chelsea, que estaba libre, que era un fichaje también un poco que había estado por ahí pendiente. Y luego lo que decís, pues eso, Newcastle, Bournemouth animando un poco el mercado, lo de Charlie al Southampton. pues yo creo que es un poco lo más destacado. Y luego sí coincido con Borja en lo de Amrabat, que es un jugador que tenía mucho nivel en la Liga Española y que yo creo que Inglaterra le viene como anillo al dedo.
Sí, vamos a ver a Amrabat, porque la delantera del Watford está muy definida, ¿eh? Con Ighalo y con Deeney. Son dos jugadores ahí que no suele mover Quique. No sé si a lo mejor entra por Abdi en una banda, pero me extrañaría, ¿no? Pues a lo mejor
sí,
Amrabat...
Más una banda, a lo mejor.
Sí, lo que pasa es que, fíjate, Deeney, Ighalo, Jurado, Amrabat es muy, muy inestable, vamos a decir, ¿no? O sea, vamos a ver si tiene hueco Amrabat.
¿No?
Exactamente, muy ofensivo. Y bueno, el tema de Shelby llama la atención, el tema de Colker, que
ha jugado,
del Liverpool, que ha jugado dos ratitos, que es defensa central, y los dos ratitos que ha jugado los ha jugado de delantero centro, porque su equipo iba perdiendo. De hecho, incluso siendo determinante en uno de los goles que marcó el Liverpool la semana pasada, no en esta, que perdió 0-1, contra el Arsenal, también sumó ahí en el juego directo. Y luego, hablando de segunda división inglesa, Quique Solas ha ido al Middlesbrough de Caranca, él es del Athletic Club.
Anda.
Así que, bueno, el Middlesbrough que ha perdido este fin de semana, pero que venía muy fuerte, que sigue líder. Así que fíjate también, un jugador del Athletic, aunque no fuese titular, se marcha a segunda división inglesa.
Y para cerrar Premier, no sé si lo ha dicho Fernando al principio, Charlie Austin, el bomber del QPR, ha firmado
4 millones de euros.
Lo cual, yo pensé que le iba a abrir la puerta a Juanmi para volver a la Liga Española. Recordemos, salió del Málaga este verano, no ha contado con la confianza de Koeman. Juan me ha dicho que él sigue esperanzado y que de momento él no piensa salir de la población costera de Inglaterra.
Bueno, estoy leyendo en Gacheta de los Sport en portada, David, que Guidolin ha firmado por el Swansea.
Sí, lo acaban de hacer oficial. Bueno, vamos a ver qué tal. Guidolin es un entrenador con buena trayectoria en Italia, ¿eh? O sea que...
Muy buena.
Sí, lo que pasa que, claro, cambiar de liga son conceptos muy diferentes. También es cierto que siempre decimos que el entrenador, vamos a llamarle ibérico, entre comillas, ¿no? Lo que es a lo mejor España, Italia, cuando va a la Premier sí que tiene un poquito más, a lo mejor, que sumar, porque es una liga con menos fondo táctico, vamos a decir, ¿no? Es lo que hemos venido hablando con Quique Sánchez Flores, por ejemplo, y demás, ¿no? Así que vamos a ver. Lo que pasa es que el Swansea, digamos que está de capa caída, ¿no? Empezó muy bien y vamos a ver cómo lo reconduce Guidolin. Al final, este tipo de fichajes en entrenadores que no tienen experiencia en el país a última hora generalmente no terminan de salir bien.
Guidolin, ex de Udinese, exacto.
Lo hizo muy bien en Udinese, además, o sea, es la gran cara visible de este Udinese de los últimos años, que ha estado incluso en Europa.
Tengo apuntado en Alemania a Ajeti, el joven jugador del Basilea, al Augsburgo. En Italia, Suso, cedido al Genoa, que ya marcó, por ejemplo,
sí.
Suso, sí. Y en Francia, Söderlund, este delantero del Rosenborg, que ganó la Liga Noruega hace poquito y que ha firmado por el Saint-Étienne y también marcó por 2 millones de euros. De estas tres ligas, seguro que me estoy dejando cosas que queráis comentar, sí. De Alemania, Italia y de Francia.
De Alemania, a grosso modo, no ha habido mucho movimiento. Recordemos que en Alemania son gente muy disciplinada y está Angela Merkel para recordarlo, y hacen los deberes en verano. Estos en invierno fichan lo justo. Ahora bien, sorprende que Jungs Belanda, jugón, el marroquí, que estaba en el Dinamo de Kiev, un poco...
Ex del Montpellier.
Exacto. De ser Montpellier campeón de liga, si mal no recuerdo.
Sí, con Giroud, los dos.
Bueno, Jungs Belanda, ahí está, ha firmado por el Schalke 04, ha dejado al Dinamo de... Perdón, no ha fichado, va cedido del Dinamo de Kiev al Schalke 04. Y otro movimiento interesante... Kevin Grosskreutz, que firmó este verano por el Galatasaray y hubo un problema, fue el caso de Gea un poco en Estambul, no pudieron inscribirlo, no podía jugar, entrenaba pero no estaba inscrito. Bueno, parece que Kevin Grosskreutz se ha cansado y ha firmado por el Stuttgart. 2 millones, un poquito más de 2 millones ha pagado el Stuttgart por el que fuera carrilero del Borussia Dortmund.
Y luego añado yo dos nombres más en Alemania, simplemente lo de Salah y lo de Hugo Almeida, al Hannover, sí. ¿No? Que son, bueno, pues jugadores que han tenido momentos mejores, pero que a ver cómo si pueden ayudar al equipo, ¿no? En este tramo final de la temporada, que son dos fichajes que a mí me han resultado llamativos también.
Oye, estoy pensando, Borja, lo de Belanda no tendrá que ver con que salga alguno de los que hay ahí de media puntas, o no, o a lo mejor no tiene nada que ver. Ha sonado muy fuerte Leroy Sané, incluso para el Barça, en las últimas fechas. Pero no sé si eso querrá decir algo, o que refuerzan esa zona.
Creo que era Paco Aguilar que desmentía esa información, si mal no recuerdo, pero es verdad que sonó el kicker. Creo que publicó esa información.
Si lo desmiente Paco Aguilar...
Sí,
comentó... corrígeme si me equivoco, Borja, pero comentó que lo estaban utilizando un poco para inflar su precio de cara a la Premier League, ¿no?
Exactamente. Quería comentar varios fichajes que tengo aquí anotados. son muy freaks, ¿eh? Uno es Luis García, el que fuera canterano de Barça, jugador del Barça con Rijkaard, del Atlético de Madrid. Estaba retirado. El último equipo donde jugó fue en la India, en el Atlético Kolkata, que es el filial del Atlético en el país asiático.
Sí, campeón y después de liga en la primera.
Exacto.
Allí,
bueno,
sí.
Pues después de un año, año y medio parado, ha firmado por el Central Coast Mariners, equipo de la... de,
¿se va a Australia?
Sí. De la Liga Australiana. Y otro español que hace las maletas. Este ya estaba exiliado en Bélgica a gran nivel, como es Víctor Vázquez, también canterano azulgrana en su día. Sí. Y por 2 millones de euros se va a México. El Cruz Azul lo ha firmado. Es decir, tendremos un regista que es Marc Rosas, otro regista, un poco más media punta, que es Víctor Vázquez, y son dos españoles que van a hacer su, van a seguir su trayectoria en países exóticos como México o Australia.
Se cobra bien en México, ¿eh? Se
sí,
cobra
sí.
bien. Irán con un contrato bueno. Tengo apuntadas unas cuantas fricadas, como dice Borja. Brad Jones, el ex portero del Liverpool, el australiano, al Nekni Mega. Abreu, al Sol de América de Paraguay. Oh. Ese está bien, ¿eh?
Ese está bueno, ese es bueno. Yo tengo uno aquí en la manga, ¿eh? Vamos a ver.
Yo tengo unas cuantas, también, espérate. O sea, si queréis compartir datos, yo tengo aquí también unos esperando, ¿eh?
Mira, Diego, tres más y os dejo a vosotros. Renato Augusto de Corinthians al Beijing One de China. Alexander Gleb al Glenserbirligi, el ex equipo. ¿Cómo era este? Jeremy Nita.
Ese me lo has quitado, sí, sí. Ese me lo has quitado.
Iba Gnerlov, del Corinthians al Mónaco, 1 millón de euros.
Es. Sí. Yo tengo uno que es que no me puedo resistir a decirlo. Adrián Mutu, ¿eh? Adrián Mutu. Al Târgu Mureș, sexto clasificado de la primera división rumana, procedente del Pune City indio.
¿Y qué me decís de los fichajes del Dundee United, que son Eiji Kawashima, Sinama Pongole y Guidemil, que son tres incorporaciones? Hostia. Para el Dundee.
Guidemil, eso es un mito.
Experiencia,
tremendo,
experiencia,
¿eh?
Para el Dundee, ¿eh?
Muy llamativa.
No sabemos si positiva o no, pero experiencia sí.
Y luego, ¿os acordáis de Samuel Incom? ¿Os acordáis de Samuel Incom?
Sí, lateral derecho.
Al Antalyaspor se ha ido, ¿eh? Un jugador que tenía, bueno, que tenía mucho futuro, al final yo creo que se ha quedado un poco estancado. Y era un futbolista también de...
Sería amigo de Eto'o, ¿no?
¿Eh?
Se va a jugar con Eto'o.
Otro más consagrado, el colombiano Camilo Zúñiga. Estaba un poco estancado en el Nápoles, problema de lesiones.
¿El amigo de Neymar?
Sí, muy amigo de Neymar y de su espalda. El caso es que el Boloña obtiene la cesión del lateral diestro colombiano hasta final de temporada.
Mucho movimiento en Italia, ¿eh? Que eso es una cosa que también habría que comentar, porque lo de la vuelta de Kevin Prince Boateng, que es una cosa, bueno, que refleja un poco lo que es el Milán hoy en día, ¿no? A la hora de fichar, a la hora de todo el prestigio que ha perdido. Y luego, por supuesto, lo de Immobile al Torino, ¿no? Que era un mito allí, y el Torino, bueno, después de dejarle pasear por España y por Alemania, le recupera, y yo creo que es un fichaje importante, ¿no? Para el equipo.
Ojo que Lugano vuelve a Sao Paulo, que me están chivando por aquí.
Sí, una joven promesa, un chico que empieza en esto, Lugano.
Otro que tiene experiencia rascando, mucha experiencia. ¿Tenéis algo más, chicos? Ya la lista es bastante...
Es extensa.
La lista es chic.
Sí, bueno, yo bueno, Borja, dale.
No, un nombre solo y te dejo, Charlie. Lo acabo de ver ahora. Nico Kranjčar, 31 años. Jugón bueno. Descomunal. Estaba en el Dinamo de Kiev, se ha desvinculado del equipo ucraniano y queda libre. Lo digo para esos equipos españoles que económicamente no van muy bien. Si pueden negociar una ficha ajustadita, aunque este me da que cobra bastante, ya saben, Nico Kranjčar.
Y yo solo lo que...
Fue compañero de Lasdi Arran, el Portsmouth.
Sí, sí, sí.
Nico Kranjčar. Cuidado con eso.
Y de Canú.
Y de Canú, correcto. Dale, Charlie. Remátate.
No, yo simplemente en Francia, uno lo comentábamos el otro día, la salida de Ludovic Bicutel al Brujas, que creo que era un jugador que fue muy importante para el Angers, y luego la vuelta de Wagner Lof a Europa, ¿no? Que le ha fichado el Mónaco después de reconstruirse un poco en Brasil, pues vuelve al viejo continente.
La semana que viene más, ¿eh? Porque lo que pase durante esta semana, que puede ser intensa igual que la última, lo vamos repasando en el Cibercafé de la semana que viene. Muchas gracias, chicos. Gracias, Borja.
Un placer, que vaya bien.
Muchas gracias, Charlie.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Está por ahí el productor de este programa, sufrido productor de este programa, señor Chato.
Aquí estoy, señor director, don Fernando Evangelio.
Productor ejecutivo, porque ya hemos dicho que Ana Clocha es productora adjunto y tú
sí,
productor
cuando,
ejecutivo.
Cuando necesito ahí un poquito de ayuda, cojo a Ana Clocha, que está ahí sin hacer nada en la redacción, y me echa una mano.
Sí, pues sí, total, Ana Clocha tampoco tiene tantas cosas que hacer durante el día. ¿Por dónde va la sugerencia musical?
Sugerencia musical vino del viernes, que tuve cena con todos los amigos de toda la vida, y hubo uno, que yo creo que tú lo conoces, que se llama Martín, que me dijo, tengo una canción para Evangelio para otras ligas, otros deportes. Y dije,
como ya no existe,
ahí otra está. Liga, entonces deporte. Le dije, ya no hay esa sección en tiempo de juego, así que la voy a robar yo y me la voy a poner para DC Fútbol, y es esta.
Pues muy bien, me parece.
Es Time to Dance, se llama la canción. ¿Qué pie espera? ¿Qué soy?
Es nuevo, ¿no? Esto es más vintage que Nico Granchard, ¿no?
Yo nunca lo había oído. Él es muy vintage, Martín es muy vintage, así que le pega.
Y a ritmo alto, la agenda de la semana en DC's Fútbol.
Muchos partidos, mucha copa entre semana, como aquí en España. En Inglaterra hay partidos de replay de la tercera ronda de la FA Cup. El más importante es el del miércoles a las 9 de la noche. Liverpool-Exeter City. ¿Exeter se dice?
Exeter City.
Exeter. Y jornada 22 el fin de semana. El partidazo, un buen partido, ¿eh? El Arsenal-Chelsea el domingo a las 5. Además, el sábado... Además, el sábado a las 2 menos cuarto, Norwich-Liverpool, a las 4, United-Southampton, Leicester-Stoke City, a las 6 y media, West Ham-Manchester City. Italia, cuarto de final de Copa, lunes a las 8, Spezia-Alessandria, y el martes a las 9 menos cuarto, el partidazo Nápoles-Inter. Jornada 21 el fin de semana, destaco el partido que cierra la jornada, el domingo a las 9 menos cuarto, David, Juve-Roma.
Partidazo.
Buen partido, Evangelio nos lo va a contar aquí en tiempo de juego. Además, sábado a esa misma hora, Empoli-Roma, el domingo a las 12 y media, Fiorentina-Torino, a las 3, Inter de Milán-Carpi, Lazio-Chievo y Sampdoria-Nápoles. En Francia, también copa entre semana, todavía son 16avos de final, liga el fin de semana, jornada número 22. El mejor partido es el Paris Saint-Germain-Angers, primero contra tercero. El sábado a las 5, a las 8, Niza-Logant, el domingo a las 2, Mónaco-Toulouse. Vuelve la Bundesliga, ¿eh? Después de ese parón invernal, jornada...
Hay un Hamburgo-Bayern el viernes, ¿no?
Pero no me lo adelantes. Evangelio, por favor, es mi agenda. No me dices. ¿Cómo me trepas?
Que llevo chanclas.
Mira, vamos a cambiar. Hoy David está en tu sitio, así que David es el nuevo director. Tú eres el nuevo productor.
Vale, lo siento.
Y yo voy a buscar... Voy a ver si me pongo ahí de técnico, donde está Antonio Bravo hoy. Jornada 18, abre esa jornada el líder, el Bayern de Múnich, como ya avanzó aquí en COPE Fernando Evangelio, primer en COPE, en casa del Hamburgo, juega el viernes a las 8 y media. Destaco también el Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, el sábado a las 6 y media, cuarto contra segundo.
Partidazo ese.
Sí, y el Hertha, que está peleando por la tercera plaza, juega el sábado a las 3 y media contra el Habsburgo. Y cierro la agenda el domingo a las 9 y media, Oporto con Casillas, manos de mantequilla, como le llaman hoy los periódicos en Portugal.
Vaya palos que le dan, ¿eh?
Sí, muy grande. Es que la cantada, la verdad, es que fue...
Contra el Vitória Guimarães, 1-0. Recuerdo que el Sporting empató el viernes a 2 en casa, y que el Oporto tenía la oportunidad de ponerse a 2 puntos, igual que el Benfica, que se puso a 2 puntos. Bueno, pues perdió el Oporto 1-0 con el Vitória Guimarães.
Y se queda a 5 puntos de liderato. Puntos, sí. Pues juegan Oporto contra el Marítimo.
Bueno, gracias, Chato.
Nada, adiós, cúrate.
Muchas gracias, David.
Un abrazo, chao.
Y gracias también a Bravo en la dirección técnica, Santo Barón. La semana que viene volvemos. Esperemos que libres de virus. Abrigaros, que hace frío, ¿eh? La semana que viene más y disfrutar del fútbol. Un abrazo muy grande.
En
adiós.
El correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter @futbolcope.